Contadora, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo anda?
Hola, buenos días. Podríamos estar mejor, pero sí. Es lo que tenemos.
Es lo que hay, ¿no?
Es lo que hay.
Lamentablemente
una,
es lo
que... una situación por demás urgente, preocupante. La devaluación aceleró un proceso desmedido, descontrolado de precios. Están remarcando ferozmente todos los productos, todos los servicios. Hasta se ha dejado de comercializar y de cerrar operaciones, de mantener, por supuesto, ningún precio. Esto se ha escapado realmente. Y bueno, el primero en recibir el impacto es el trabajador, el asalariado. Que no puede remarcar nada ni poner ningún paliativo.
Claro.
Tiene que hacer lo que estamos haciendo, pedir ajuste del salario, paritarias, urgentemente. De hecho, vemos una situación generalizada de todos los escalafones y de todos los sindicatos, tanto nacionales como en todas las provincias, exigiendo una inmediata reapertura de paritarias para recomponer salario frente a esta situación.
Contadora, la aprovecho, como es, digamos, una profesional de los números, digo, entendemos que hay un déficit en cuanto a políticas del Estado Nacional, pero ¿cuánto hay de especulación en este contexto, en este cóctel que usted describía?
Bueno, la realidad es que no hay mucha transparencia en los números, justamente, porque hay una negociación abierta en curso con el Fondo Monetario, hay una devaluación muy reciente cuyo impacto no está medido, hay situaciones que no son de política partidaria, son de política económica, que se están analizando medidas para este fin de semana, va a haber. El déficit fundamentalmente siempre es el gasto social, que se denomina así toda la contención de planes, programas, asistencias, bonos, incluso para jubilados, que vendría a ser un fondo que se debería autosustentar. Sabemos que está desfinanciado y que además los mínimos fijados son insuficientes, por eso está el gobierno suplementando esos mínimos, digamos, pensiones mínimas, jubilación mínima, con bonos mensuales. Así que el gasto social crece frente también a un hecho que es mucha gente debajo de la línea de pobreza y mucha gente en situación de desocupación, de indigencia incluso, y un gasto social creciente en comedores, merenderos y todo tipo de mecanismos de contención social. Es decir, la situación es grave para todos, para los asalariados, como dije antes, pero también para el que no tiene trabajo, para el que tiene una jubilación, para el... Prácticamente todos los sectores están demandando una contención social, sumémosle salud, educación. Realmente es una situación grave la que estamos empezando a vivir, pero profundizando una cosa que viene ya de tiempo. Entonces, creo que las medidas a adoptar tienen que ir en la línea de seguir conteniendo la situación, ¿no? En ese sentido, creo que va a ir la política nacional, pero en sentido totalmente inverso va la postura que ganó las PASO, digamos, la postura de Milei, es justamente contener y eliminar este déficit llamado gasto social, pero que, bueno, va a dejar sin duda a muchísima gente sin la cobertura y sin la asistencia del Estado, con lo cual se vislumbra una situación más grave todavía.
Claro. ¿Tiene alguna explicación este fenómeno? Contadora, digo, porque en algún momento recuerdo alguna charla de que habíamos mantenido y usted hablaba justamente de este descontento, del cansancio justamente de las personas y las respuestas que no llegan, ¿no?, a la sociedad por parte de la clase política. Digo, ¿se basaría ahí este fenómeno que ha ocurrido el día domingo?
La verdad es que haría falta un sociólogo, digo, más que no un análisis técnico, pero evidentemente que la gente tomó un camino de reclamo, de visibilización de su falta de respuesta a través de un voto castigo. Pero si vamos a ir al voto que define, al voto definitivo que va a ocurrir en octubre, y luego en noviembre si hay balotaje, es que hay que pensar que las políticas a implementar por cada espacio político son antagónicas, son y son de verdadera afectación de la vida diaria del ciudadano, ¿no? El ciudadano de a pie, que vive de un salario, que vive de una de jubilación, pensión, que recibe algún tipo de asistencia del Estado, como el Progresar, los planes, y bueno, tienen que hacer un análisis de cuál es el destino de esos conceptos en cada línea política y realmente votar aquella que no le perjudica o que lo beneficie o que no es solamente un salto en el vacío hacia simplemente pensar que es alguien nuevo en la política o que no tiene, porque no hay nadie nuevo y porque ninguna política es en el vacío. Tenemos un concierto del cual no vamos a salir mágicamente, ¿no? Claro. Entonces necesitamos pensar muy seriamente, ya no castigar a ninguna línea política, sino buscar aquella que realmente comulgue o por lo menos contemple cada situación, ¿no? Cada sector analizará, los asalariados, los beneficiarios del gasto social, las mujeres, la juventud que se enfrenta a una educación posiblemente arancelada o de costo. Todo eso debe ser considerado en el voto y votar realmente aquella fuerza política que ofrezca una plataforma, porque claramente lo exponen y bueno, yo no soy política, nunca he pertenecido ni militado en ningún espacio político, pero creo que uno debe apoyar a aquello que lo beneficia o que resguarda derechos. Claro. Por ejemplo, el área de cultura, escuchar a un candidato decir que va a eliminar el Ministerio de Cultura significa el fin de todas las políticas de Estado de esa área. Claro. Si vamos al caso, las mujeres deben eliminar el Ministerio de Mujeres y Diversidad. Entonces, creo que hay que hacer un análisis a partir de esas declaraciones de plataforma y, bueno, realmente emitir un voto en función de eso, ¿no? De conocimiento más que de simplemente bronca o simplemente una acción reactiva, ¿no? Claro, así que, bueno, nos esperan 2 meses hasta el 22 de octubre de pensar como ciudadanos, cada uno desde su lugar y con su formación, con su información y con sus prioridades, cómo va a emitir el voto. Por el momento, nosotros, los sindicalistas, estamos muy preocupados por recuperar el poder adquisitivo del salario, y eso va a ser mediante mecanismos paritarios. Pero en la provincia, digamos, está muy demorada la paritaria docente, aún no se cierra y aún no tiene cauce, y el resto de los estatales estamos esperando convocatorias y definiciones, y estamos a 17.
Claro,
el mes se va a ir sin esas definiciones y ya no podemos sostener un segundo mes, porque recordemos que julio quedó en el tintero, que no se recomponga salario.
Contadora, recién intentaba buscar una explicación al fenómeno de la política. Pregunto ahora a uno de los fenómenos que se ha dado dentro de la economía, como es el dólar informal, y aprovechando por ahí su profesión y la gentileza que siempre tiene. Bueno, ¿cómo se interpreta, el fenómeno del dólar blue?
Bueno, es que el mercado oficial, podríamos decir, está desde hace mucho en un cepo. Está, sin que se diga formalmente, pero está limitado. Entonces el mercado busca mecanismos y el mecanismo es la informalidad. Uh-huh. Ese dólar informal o blue, que es el que verdaderamente se opera y el que marca los precios y todo lo demás, aunque el gobierno los quiera desconocer, ese es el dólar de mercado, podríamos decir.
Oferta 780, y o sea, hoy 780 pesos.
Exactamente. Uh-huh. Y es porque el oficial, la única manera de accederlo es trabajar con el Estado o para importación, exportación, o sea, en cierta formalidad, en el diario manejo, se busca en el mercado. Y en el mercado está ese dólar llamado paralelo, llamado blue, pero que en realidad es el real, digamos, el que marca el mercado. Y lamentablemente el mercado, frente a la hecatombe de tendencias y todo lo demás que se desató, ha reaccionado de esta manera. Es como una mano invisible, ¿no?, el mercado que maneja, y también hay intencionalidades, ¿no?, por supuesto. Y el gobierno está tratando de buscar medidas que moligeren o vuelvan, pero ya sabemos todo que bajar, aun cuando baje un poco el dólar, porque se ha escapado ilógicamente, aun cuando baje, aun cuando el mercado se aquiete un poco, no van a bajar los precios, nunca han bajado. Claro. Lo que se ha remarcado queda, y ha sido brutal.
Sin dudas. Digo, y lo charlaba inclusive acá con mis compañeros de la mesa en algún momento, que nos pareció una rareza las filas, ¿no?, en las casas de cambio acá dentro de nuestro medio local, ¿no? Sí, qué sí. Difícil de entender eso también.
Y bueno, porque la gente común hoy también juega, también analiza sus situaciones. Hay gente que está vendiendo dólares que tenía porque se le ha desfinanciado todo. Y hay gente que está comprando para asegurarse. Entonces, la poca capacidad de ahorro o de necesidades está moviéndose ahí. Pero bueno, como digo, es todo una estampida. Hay que aquietar, bajar esa ansiedad. Apenas se han cumplido 4 días de la elección, así que habrá que tener un poco de mesura y de paciencia para lograr esto. Bueno, yo le agradezco el contacto. El análisis está abierto, es cambiante todos los días. Vamos a seguir en contacto, pero acá la gran necesidad de los estatales, de los asalariados estatales, que además repercuten en toda la sociedad, en su consumo, es recomponer salarios. Y eso lo vamos a exigir con premura por parte del gobierno de la provincia.
Muy bien, Cota, ahora sabemos que tiene una reunión, así que le agradecemos.
Sí, estoy ingresando en una reunión.
Le agradezco el contacto, le mando un fuerte
abrazo.
No,
por favor,
a usted. Muchas gracias.
Mantenemos el toque. Gracias.
Hasta luego. Ahí está.